La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues es el momento de intentar entender qué están descontando los mercados de todo este complejo escenario geopolítico. Y con nosotros en directo en Capital Radio, Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer, como siempre.
Pues mirando cómo están los mercados y los futuros empezando la semana con tono ligeramente positivo, ¿quién diría que esto corresponde con la agitación política vivida también en las últimas horas? El rifirrafe en la Casa Blanca, en el despacho Vale en Washington. Hoy tenemos un principio de plan de paz franco-británico para Ucrania. No sé, ¿cómo está la escena con la perspectiva de los mercados, Goyo?
Efectivamente, no parece que estuviéramos viendo todo lo que vemos en el entorno geopolítico, ¿no? Los tremendos cambios que están habiendo en el escenario. Bueno, la verdad es que nosotros, como sabes, desde hace tiempo estamos cautos, ¿no? En esta situación, ¿no? Creemos que los mercados han descontado todo lo bueno de la presidencia del señor Trump desde las elecciones hasta final de año, y que ahora ya pues empiezan a descontar parte de sus aspectos menos positivos, ¿no? Yo creo que es la imprevisibilidad, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que nadie tiene muy claro cuáles van a ser sus políticas reales.
Exactamente, en particular la evolución de la implantación de aranceles, ¿no? Quizás sea lo que está en el foco por el potencial impacto inflacionista que pueda tener.
Sí, la política de aranceles, la verdad es que nosotros creemos que es, bueno, como una medida de presión negociadora, ¿no? Al final, la verdad es que su anterior presidencia, la tasa efectiva real de aranceles en Estados Unidos pasó de 1,3 a 2,8, en la actualidad está en 2, y si aplicara todo lo que ha comentado hasta ahora, pues iría por encima de 10, ¿no? Entonces, claramente es un arma negociadora, y habrá que verlo en cómo queda al final, ¿no? Pero lo que sí que parece lógico es el orden que está siguiendo, ¿no? Al final, en función de lo que pueda recaudar por mayores aranceles, podrá hacer de reducción de impuestos, ¿no? Entonces, el orden sí que parece lógico, pero creemos que gran parte es presión negociadora.
Pues lo iremos viendo sobre la marcha. En el tiempo presente nos llama la atención el golpe de prudencia de la pasada semana en los mercados, ¿no? Sobre todo en los americanos. No tanto en los europeos, donde el tono sigue siendo bastante bueno. ¿Empieza a reducirse la brecha?
En nuestra opinión sí que se está reduciendo esa brecha y debería reducirse más, ¿no? Creemos que, bueno, en Europa, aunque curiosamente, políticamente, podemos estar en una foto muy mala, ¿no? Donde, bueno, estamos más pendientes de sobrevivir los distintos presidentes de gobierno que de gobernar realmente, ¿no? Y de tener una política común. Sí que creemos que para las empresas europeas, para los activos europeos, puede ser un buen momento, ¿no? Puede ser un buen momento cuando se te junta, pues bueno, pues parece que la tregua o paz en Ucrania es un tema esencial para el señor Trump. A medio plazo, no sé en qué términos se firmará y si será bueno, pero en el corto plazo, evidentemente, para todo lo que representa la reconstrucción de Ucrania, para las empresas europeas, pues será muy positivo, ¿no? Parece claro también que en Alemania, con ese estancamiento que tienen, bueno, pues sí que puede, se empieza a hablar claramente de hacer algo de política fiscal, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin hacerla. Y yo creo que además en Alemania sí que se puede hacer inversión productiva, porque llevan tanto tiempo sin realizarla, que sí que puede ser inversión, no simplemente gasto, ¿no? Entonces yo creo que puede ser positivo, y eso para todas las empresas europeas también es importante. En Estados Unidos se están produciendo, bueno, pues también inversiones en infraestructuras, ¿no? Estamos viendo como las grandes constructoras españolas, a través de sus filiales americanas, bueno, pues están generando bastante negocio allí, ¿no? Todo eso es bastante positivo para todo lo que son las la economía europea y para las empresas europeas, ¿no? Y después tenemos también, yo creo, otro par de puntos importantes, ¿no? Parece que China, bueno, empieza a tomarse más en serio el tema del crecimiento. El nuevo presidente había estado muy con los ojos muy fijos más en el tema de las divergencias sociales más que en el tema de crecimiento, y ahí también puede haber noticias positivas. Europa, al final, se basaba en un modelo de energía barata y crecimiento, y ahí parece que puede ir bien. Y por otro lado, con Japón, que es nuestro competidor exportador, pues al final se había depreciado mucho el yen hasta los 176 unidades contra el euro, Y bueno, como están en política de subida de tipos, pues ahora baja otra vez a 156, vamos recuperando competitividad en precio, ¿no? Entonces, yo creo que se suma una serie de factores que bueno, que pese a que políticamente no estemos en nuestro mejor momento, puede hacer llevar el barco europeo hacia adelante, ¿no?
Hablando de Europa en particular, en el foco está el sector de defensa, ¿no? Los 200.000 millones de euros que la presidenta Ursula von der Leyen ha puesto en el aire como inversión necesaria e inmediata puede estimular mucho a empresas europeas en defensa, también de otros países, suponemos. Pero las expectativas pueden ir más allá de la industria de la defensa, pueden beneficiarse otras industrias.
Sí, por todo lo que he comentado previamente, yo creo que todo lo que son evidentemente temas de infraestructuras, todo lo que son temas industriales, todo eso podría ser muy, muy beneficiado, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que estamos en Europa absorbiendo un golpe de realidad, ¿no? Yo creo, ¿no? Y eso está haciendo, por ejemplo, que se hable mucho del tema de la desregulación en Europa. En Europa estamos mucho más regulados que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que es el sector de telecomunicaciones, el sector bancario en lo referente en ambos casos a lo que pueden ser fusiones transfronterizas, todo eso también podría verse bastante apoyado, ¿no? Entonces, yo creo que en Europa estamos asistiendo a cambios importantes. El salto tan radical que estábamos haciendo del coche de combustión al coche eléctrico, bueno, pues parece que estábamos cediendo a una industria en la que teníamos una ventaja tecnológica brutal en Europa, el coche de combustión, a otra que lo tienen los chinos, ¿no? La ventaja tecnológica, ¿no? Entonces parece que la Comisión Europea también se lo empieza a plantear y hacerlo de una manera mucho más moderada en el tiempo y que bueno, eso también puede dar aire a las empresas automovilísticas europeas. Entonces yo creo que son muchos los sectores en Europa que pueden verse beneficiados y se está produciendo en todo el mundo una gran rotación en cuanto a activos, en cuanto a la inversión, ¿no? Y por eso también, evidentemente, como tiene distinta composición lo que es el mercado americano del mercado europeo, pues también se está produciendo esa cierta rotación, ¿no?
Si hablamos, Goyo, en términos de valoración, hay voces que empiezan a ser muy prudentes, como la de Warren Buffett, que tiene un alto porcentaje en liquidez de su fondo, porque dice que le cuesta encontrar oportunidades para generar valor. ¿Cómo cuadra una expectativa esperanzadora como esta con los niveles de valoración actuales?
Efectivamente, bueno, una cosa es la economía real, ¿no? Y otra cosa al final es, bueno, pues las bolsas, ¿no? Y la economía financiera, ¿no? Sí, parece claro que venimos de un periodo de muchísima complacencia y la valoración de todo tipo de activos de riesgo, pues están muy caras, ¿no? Están muy caras las bolsas, están muy caras los diferenciales que pagan las empresas por financiarse, la renta fija privada, es decir, en general están caros todo lo que son activos de riesgo, ¿no? Y ahí la verdad es que compartimos esa llamada a la prudencia y sí que creemos que es bueno tener dentro de nuestro presupuesto tener ahí una parte importante en liquidez para aprovechar futuras oportunidades.
Si observamos en particular las estrategias en renta fija, recuerdo en nuestra última conversación el éxito de ese fondo que quedó número uno que gestionas precisamente por determinadas posiciones en ese ámbito. ¿Algún cambio, algún movimiento en la estrategia?
No, de momento en el One Duración 03, que la verdad es que sigue funcionando bastante bien, seguimos con la misma estrategia, ¿no? Al final lo que tenemos es una parte importante, como comentábamos antes, estamos cautos, ¿no? En liquidez o equivalentes a liquidez, pueden ser gobiernos a corto plazo, puede ser deuda senior de buenas compañías a corto plazo, pero todo a corto plazo. Seguimos ahí con la mitad del fondo y la otra mitad lo que se trata es de generar en esta situación, se trata de generar subir la rentabilidad media, ¿no? Llevarte un alto carry. Y para eso sí que ir a posiciones algo más agresivas, pues deuda subordinada que hacemos nosotros, de buenas compañías, deuda subordinada de buenas entidades financieras, pero en muy corto plazo. De esa manera consigues elevar el carry de la cartera, lo que es la TIR de la cartera, y bueno, pues esperando esas oportunidades, mientras se producen, te llevas una rentabilidad alta.
¿Todavía cuidado con las duraciones?
Todavía cuidado con las duraciones, sí. En el caso americano yo creo que ahora mismo estamos en niveles del 4,30 en el 10 años americanos. Como hemos comentado en otras ocasiones, en niveles del 4,75, 4,80 sí que se puede entrar, ¿no? Pero ahí convergen dos cosas. Durante una semana sí que ha estado descontando los mercados las bajadas de tipos que esperábamos de la Reserva Federal. ¿Sabes? Que es que llegue el tipo terminal de la Reserva Federal a niveles del 3,75. Ahora ya empieza a irse a 3,60, pues es motivos de cautela que comentabas anteriormente, ¿no? En el caso de Europa sigues contando demasiadas bajadas de tipos. En el caso de Europa se está descontando que el tipo terminal del Banco Central Europeo se vaya al 1,80 y nosotros creemos que terminará en el 2,25. Porque, vuelvo a repetir, el problema de Europa no es un problema de política monetaria.
Ya.
Es decir, las compañías se están financiando muy bien, están emitiendo muchísimo y financiando muy bien, y de hecho están gestionando muy bien sus pasivos, están gestionando muy bien sus deudas, están recomprando bonos a muy corto plazo, emitiendo a muy largo plazo para alargar las duraciones de su deuda. Lo están haciendo muy bien. En Europa no existe un problema de política monetaria, aunque bajaran tipos. El problema de Europa era que había que ver el modelo. La energía, que era muy barata, con la guerra de Ucrania se nos había disparado, es otro aspecto positivo que puede venir a favor en Europa. Y las exportaciones, pues la verdad es que se habían hundido, ¿no? Por todo lo que habíamos comentado antes, la depreciación del yen, el menor crecimiento en China, en fin, distintos aspectos, ¿no? Entonces es un tema de modelo, no es un tema de política monetaria, realmente.
Y una cosa más, como profesional que lleva muchos años y una gran experiencia en los mercados, ¿alguna prevención con que la curva se invirtiera de nuevo en la deuda americana la pasada semana?
Bueno, yo realmente al final tengo claro que los tipos largos en Estados Unidos, cuando digo que en 4,75 o 4,80 se puede comprar, es más por un tema de carry, no por un tema de que vaya a haber una apreciación muy fuerte de esos bonos, vaya a bajar mucho la rentabilidad. Ya. Porque hay un tema también importante, que es el tema de la oferta y demanda. Y no nos podemos olvidar que el déficit público en Estados Unidos sigue en el 6,5, emiten cada año más de 2 trillones de deuda. Ahora en manos del público hay 29 trillones de deuda y se calcula para el 2034-2035 estará por encima de los 50 trillones. Todo ese papel hay que absorberlo. Los no residentes no están comprando. Los chinos dejaron de comprar deuda americana desde hace mucho tiempo. Japón, como su bono está subiendo rentabilidad, ha sido del 0,10 al 1,40, están comprando su propia deuda. Y alguien tiene que comprar esa deuda. Y hasta ahora quien lo está comprando son los hedge funds y los asset managers, y esos te van a pedir rentabilidades altas para invertir. Entonces la deuda americana a largo plazo va a estar en niveles altos durante tiempo. Entonces no creo que se vuelva negativa.
Hoy, en esta mirada esencial a los mercados y lo que descuentan, Gregorio Llaga, socio y director de Wellcon Asset Management. Gracias por acompañarnos y buena semana.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer.